Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna. Se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la crónica general de la actualidad de este miércoles 22 de octubre. Hoy tenemos linterna intermitente, ahora sí, ahora no, de momento hasta las 8 y cuarto. Hora de comienzo del tiempo de juego con los partidos del Real Madrid, del Atlético de Madrid y la Champions. Después volveremos a encender a las 11, cuando termine el tiempo de juego, con el tiempo de la tertulia y análisis de la actualidad. De momento contamos lo más destacado en este miércoles 22 de octubre, que nos deja un sonido, el sonido de tres declaraciones. Las de Miguel Blesa, Rodrigo Rato y Defonso Sánchez Barcoj ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado jueves, ante el juez Fernando Andreu. Enseguida vamos a escuchar la forma en la que los tres imputados, por consentir y propiciar el uso de las tarjetas negras de Caja Madrid, aseguraban ante el juez no tener conocimiento de estar cometiendo irregularidades. Otro juez de la audiencia, Pablo Ruz, acaba de ordenar el bloqueo de las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra, el hijo de Jordi Pujol. Está imputado por varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales. Y además, imputa a 11 empresarios vinculados con Jordi Pujol, hijo. Y sepan también, hablando de Cataluña, que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, apoyará finalmente la performance, la consulta, lo que están organizando, el referéndum, el lo que sea, la encuesta del 9 de noviembre, aunque insiste que lo importante es que después hay que convocar elecciones autonómicas anticipadas. La cadena COPE ha tenido acceso al sonido de las declaraciones de Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj ante el juez de la audiencia, Fernando Andreu, por el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid. Vamos a destacar lo esencial de esos sonidos, de esas declaraciones del pasado jueves, día 16. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
En el caso del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, las declaraciones que han trascendido ponen de manifiesto el tono contundente, algunos podrían calificarlo en determinados momentos de altanero, con el que se enfrenta al fiscal. Blesa llega a mantener en algunos momentos, Juan, varios rifirrafes con él, ¿no?
Efectivamente, el que fuera todopoderoso presidente de Caja Madrid intenta pasar ante el fiscal como una persona más del engranaje de dirección que no recibió explicaciones sobre lo que había que hacer con las famosas tarjetas no declaradas a Hacienda. Francisco Luzón, el fiscal, corta su discurso y se lo aclara. Escuchamos primero a Blesa.
Nadie me dio ninguna explicación de si había que declararlo o no, como tampoco me la dieron si había que declarar pues la retribución en especie que había.
Perdón, le interrumpo, señor Blesa, vamos a ver. Usted era el presidente de Caja Madrid. Usted no le tiene que dar explicaciones, tiene que darlas.
Sí, sí. No quiero decir que a nadie se le daban nunca, ni yo recibí las explicaciones cuando llegué, porque resulta obvio que una cosa que es una retribución complementaria, pues tendrá un tratamiento fiscal el que le corresponda.
Antes, el expresidente de la entidad aclara que no se dio cuenta de si se incluían o no las retenciones en su certificado porque era una cantidad mínima comparada al sueldo millonario que tenía. Solo representaba, aclaró, un 2%.
En cuanto a Rodrigo Rato, en un tono aparentemente relajado, con una expresión pausada, reitera al juez y al fiscal el desconocimiento y a veces la sorpresa de que los gastos que él consideraba retribuciones no formaran parte de su declaración a Hacienda, Juan.
Y una vez más se aprecia la contundencia con la que intervino el pasado jueves en la Audiencia Nacional el Ministerio Público. Insiste Rato en que siempre pensó que la tarjeta era parte de sus retribuciones y que alguien las declaraba a Hacienda. De hecho, advierte que tiene que haber actas de Hacienda de aquellos años en los que se recoja de alguna manera lo ocurrido. Habría que ver esas actas, dice Rato, a lo que el fiscal le recuerda que lleva todo el rato, y valga la redundancia, echando la culpa a otros y no aclara por qué no lo hizo él.
Sí, pero usted plantea no han descubierto esto o no han visto esto externos. Yo le pregunto, ustedes internos dentro de Bankia, ¿por qué se hizo así? Es una cuestión
disyuntiva. A mí no se me planteó nunca la disyuntiva.
La cuestión de hacerlo no lo ha descubierto, pero yo le digo, no, si no es que lo hayan descubierto, es ¿por qué se hace así?
No le puedo decir.
Rodrigo Rato se muestra distendido, hasta sonríe en algunas respuestas, pero desespera especialmente al fiscal, que termina su interrogatorio con «Usted no lo sabe, ni yo tampoco». El resto de los presentes ríe.
Y la tercera toma es la del exdirector general de Caja Madrid, Defonso Sánchez Barcoj. Es quien ha mostrado más nerviosismo en sus expresiones y quien de forma más agilizada rechaza cualquier responsabilidad, señalando directamente a la presidencia de la entidad, Juan.
Era una decisión, lógicamente, de presidencia. Lo dijo con tono de normalidad el que era director general de la entidad y cuya secretaria repartían las tarjetas a los miembros del Consejo. A la hora de declarar o no los gastos, lo mismo. Todo venía ordenado de arriba, según Sánchez Barcoj. Se le aprecia más tenso en la voz, pero así de contundente.
Cuando nos llegaba la comunicación de final de año, nos decían por qué conceptos teníamos que declarar y por qué conceptos no se declaraba. Entonces, ¿qué nos incluían en la declaración de final de año? Los conceptos por los que había que declarar.
¿Y este concepto no se incluía?
No, yo recuerdo.
Hay que recordar que el propio Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria, el FROP, le señalaba a este individuo en sus informes como el organizador de esta presunta trama de cobros ilegales. El juez no pareció verlo así. Fue el único al que no se le exigió fianza.
Es la síntesis en la radio de lo que ocurrió el pasado jueves 16 en el juzgado de Fernando Andreu, la Audiencia Nacional. Hoy termina el plazo dado por el juez a Blesa y a Rato para hacer frente a la fianza civil que les impuso. Rato ha entregado esta mañana un aval bancario por valor de 3 millones de euros. Blesa, al que el juez le impuso una fianza de 16 millones de euros, no ha hecho frente al pago, de manera que el juez va a ordenar en cualquier momento el embargo de sus bienes. Otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado hoy al exalcalde de Toledo del Partido Popular, José Manuel Molina, por el caso Bárcenas. Lo hace por la supuesta adjudicación irregular por parte del Ayuntamiento de Toledo de una filial de SACIR para financiar supuestamente la campaña electoral de María Dolores de Cospedal. Este mismo juez, Ruz, imputaba ayer al exsecretario general del PP, Ángel Acebes, por la supuesta compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital a través de la caja B del partido de dinero negro, según el juez. Una imputación que sigue provocando enfado en el PP. La posición oficial del partido se ha fijado en un escueto comunicado en el que se asegura que la única contabilidad existente es la presentada en el Tribunal de Cuentas. Y por si faltaba algo esta tarde, el juez Pablo Ruz, que es un sin parar, ha imputado a 11 personas más relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, por blanqueo de capitales. Ha ordenado además el bloqueo de las cuentas en Andorra del hijo del expresidente de la Generalitat, informa Patricia Rossetti.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Ruz imputa a 11 personas, entre ellas el cuñado de Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de blanqueo de capitales contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil, y les llama a declarar el 12 de noviembre. Además, cita a otras 27 como testigos. El juez cita a los imputados por su presunta participación y cooperación con el hijo mayor de Pujol en determinadas operaciones mercantiles investigadas. Ruz pide a Andorra toda la documentación relativa a una operación de Pujol Ferrusola de casi 2,5 millones de euros y pide el bloqueo de las cuentas. Además, cursa comisiones en regatorias a México, Liechtenstein y Reino Unido.
Por lo demás, el sucesor de Pujol, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunió esta tarde con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Finalmente apoyará la consulta performance del 9 de noviembre, aunque reiterado la necesidad de celebrar elecciones lo antes posible. El gobierno de la Generalitat ya tiene preparadas los 6 millones de papeletas que utilizarán ese día, papeletas que han tenido que elaborar de manera contrarreloj presos de Lleida. Además, desde la Generalitat se asegura que habrá locales para votar en todos los municipios catalanes, salvo en 9 de ellos. La vicepresidenta de la Generalitat, Yolanda Ortega, ha pedido a los medios públicos que les ayuden. No se entiende por qué pedírselo, se lo ordena y ya está, para que la consulta sea un éxito.
Se ha pedido que definan, que elaboren y que distribuyan programas, contenidos y servicios audiovisuales que faciliten en definitiva la participación de ciudadanos de Cataluña.
Luego, es una orden. Para eso son los medios de comunicación de la Generalitat. Todavía en el terreno político, un asunto más, la propuesta del PP para legalizar las devoluciones en caliente, es decir, las devoluciones inmediatas de los inmigrantes cuando intenten entrar de manera irregular en España por Ceuta y Melilla. El gobierno busca darle cobertura jurídica. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Lo que vamos a procurar nosotros es darle toda la cobertura jurídica para que se haga en un marco de la mayor seguridad jurídica posible para todos. Para la Guardia Civil, por supuesto, y también para las personas que intentan entrar ilegalmente en nuestro país.
Vamos con la crónica económica. Los presupuestos del Estado del año que viene han pasado el primer trámite parlamentario. Álvaro Coutelén.
Han sido rechazadas las 12 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Ahora es el turno de las parciales, en las que asegura el ministro Montoro el gobierno será constructivo para intentar hacer de estos presupuestos la llave de la recuperación. Además, mañana se publica la encuesta de población activa del tercer trimestre. Se esperan buenos datos por el tirón del verano. Carlos Martínez es experto laboral del IMF Business School.
Yo pienso que va a ser positiva. Yo espero que mañana se publique una bajada de empleo de unas 100.000 personas aproximadamente. Es decir, seguimos con esa recuperación del empleo, lenta, paulatina.
También mañana el gobierno va a ofrecer el dato adelantado del PIB del tercer trimestre. Según el ministro de Guindos, la cifra va a ser muy parecida al crecimiento del segundo, que recordemos fue del 0,6%. Por otro lado, el ministro Soria ha valorado en la mañana de COPE el hallazgo de petróleo por parte de Marruecos a 200 kilómetros de Canarias.
Es muy buena noticia y nosotros lo que esperamos es que una vez que se inicien los sondeos que están previstos para final del mes de noviembre a 50 kilómetros de Canarias, pues también podamos tener éxito.
E insisten que el riesgo en los sondeos que hará Repsol en la zona es mínimo. Y un apunte más, la bolsa sigue de dulce, sube un 0,9% y recupera los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora, cuando hemos encendido hace un momento la linterna, con Sofía Negrín. 5 de los 15 ingresados en el Hospital Carlos III de Madrid podría abandonar mañana el centro hospitalario.
Cumplen la cuarentena de 21 días que marca el protocolo. Teresa Romero tardará varios días en pasar a planta y en recibir el alta. Escuchamos a uno de los doctores del equipo que le trata, a José Ramón Arribas.
Nosotros hemos decidido optar por la máxima prudencia y garantizar que ninguno de los fluidos, que es lo esperable en los próximos días, que ninguno de los fluidos corporales tiene en sí virus que pueda contagiar.
El resto de pacientes podría abandonar el hospital el próximo lunes.
Y el Ayuntamiento de Madrid aparta la escolta del pequeño Nicolás.
A la gente que acompañó al joven en un viaje a Ribadeo, Lugo, en el que supuestamente iba a comer con el rey. El agente seguirá dentro del cuerpo como policía municipal.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La policía busca a uno, dos o tres individuos que habrían disparado a un soldado cerca del Parlamento de Canadá, en Ottawa. Después del ataque han tenido lugar varios tiroteos. Uno de ellos dentro del Parlamento canadiense. El soldado tiroteado ha muerto hace unos minutos. Según informan algunos medios locales, también habría fallecido uno de los atacantes. Aviones de Estados Unidos y sus aliados han bombardeado hoy a los yihadistas del Estado Islámico en Kobani, en Siria. En España, el Congreso ha autorizado el envío de 300 militares al sur de Irak para dar formación al ejército iraquí, probablemente antes de final de año. Lo ha hecho con los votos, entre otros, del PP y el PSOE. Y la policía en la India está investigando la supuesta violación de una niña de 3 años.
Las 7 y 11. Es la hora de conectar con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En plena hora punta ya en estos momentos en el entorno de la Comunidad de Madrid hay retenciones en la M40 desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo circulando hacia la A6. También entre Hortaleza y Coslada hacia la A3. Retenciones en la carretera de Coruña, en Majadahonda en ambos sentidos, el A5 en Alcorcón y el A3 en Rivas en sentido salida y en sentido entrada en la de Burgos desde Alcobendas hasta la Cuesta de los Dominicos y en la de Barcelona desde Canillejas hasta enlazar con la calle 30. En Barcelona, tráfico lento en la AP2 en el Papiol, en la AP7 en Barberá y en San Cugat del Vallès, en las rondas B10 y B20 en la ciudad Condal, en la C17 en Montcada y Reixac, en Parets del Vallès y en Mollet del Vallès, y en la C58 en Montcada y Reixac y en San Quirze del Vallès. Precaución en Sevilla, también hay dificultades en la S30 en el kilómetro 11 debido a una avería, en la A49 otro vehículo averiado en Güevar y en la A4 en Dos Hermanas hay un accidente en dirección a Cádiz. En Valencia, en la V30 hay un par de kilómetros en Quart de Poblet y destacar también otro accidente en Cuenca, en la A3 y en el Peral. Está cortado el carril izquierdo en dirección a Valencia.
Y el tiempo con Belmonte.
Las altas temperaturas nos dan una tregua esta noche. Los termómetros caerán hasta los 4 grados en el norte, hasta los 15 en el área de Levante y los 20 en el sur. En cuanto al cielo, predominarán los cielos despejados, aunque la nubosidad podrá aumentar en Galicia, Extremadura y oeste de Andalucía.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos a esta hora 25 grados y cielo despejado. A partir de esta noche se espera que bajen un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, hay problemas en la M30, en la zona de Puente de los Franceses con Marqués de Monistrol, también en el nudo de Manoteras a Ventas con tráfico intermitente y tráfico lento en la prolongación de O'Donnell, en José Abascal con Castellana y la conexión de Castellana con Colón Recoletos sentido Cibeles. Además, ya hay cortes y desvíos en el entorno del Estadio Vicente Calderón por el partido que empieza a las 9:45. Y sepan también que el Ayuntamiento de Madrid ha apartado de su puesto en el servicio de escoltas al policía municipal que acompañó al joven Francisco Nicolás en su viaje a Lugo. El delegado de seguridad, Enrique Núñez, ha asegurado que los vehículos que aparecen en el vídeo no son de organismos públicos. Y además, en septiembre llegaron a la región 430.000 turistas, un incremento anual superior al 15%. Según la encuesta de Movimientos en Fronteras, la mayoría procedían de Italia y Alemania. La información continúa en La Linterna, en COPE.
La linterna se apaga la primera parte a las 8:15 con el comienzo del tiempo de juego y esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. Se completa la tercera jornada de la fase de grupos en la Champions. En Anfield, el Real Madrid busca encarrilar la clasificación ante el Liverpool y de paso llegar con moral y sin más tocados al Clásico. Última hora desde Anfield, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de llegar la expedición del Real Madrid a Anfield. Se está regando de césped. Todavía no hay confirmación del 11, pero en principio Arbeloa va a dar descanso a Carvajal y Varane y Benzema reaparecerán. Ensayo en el centro del campo con la presencia de Isco y James en las bandas que podrían podrían repetir en el partido del próximo sábado contra el FC Barcelona. 2.600 aficionados van a animar al Real Madrid, que siempre ha perdido históricamente con el Liverpool y que todavía ni siquiera les ha hecho un gol en los tres partidos en los que se ha enfrentado.
Y luego, a priori menos complicado, pero también con más en juego, es el partido del Atlético de Madrid, que recibe al Malmo sueco. Y hoy, como diría Luis Aragonés, solamente vale ganar y ganar. Última hora ya desde el Calderón, Antonio Ruiz.
Bueno, ahora mismo la noticia en los aledaños del Vicente Calderón es el importante dispositivo policial que trata de custodiar hasta el recinto del Vicente Calderón a los 2.000 seguidores ultras del equipo sueco, que anoche ya tuvieron una primera refriega con los seguidores más radicales del Atlético de Madrid, que se saltó con un herido y un detenido, y que ahora está prácticamente parando todos los aledaños, cortando el tráfico, porque, insisto, puede haber más problemas en los próximos minutos. En lo deportivo, Gavi, Thiago y Ansaldi son bajas en el Atlético.
Lo contamos todo el tiempo de juego a partir de las 8:15. Te cuento también que en tenis, Rafa Nadal ha pasado fácil a cuartos de final en Basilea, David Ferrer también sigue adelante en Valencia, y la pareja Suárez-Muguruza ha caído en el Máster de dobles femenino. Se ha presentado el Tour de Francia 2015. Tiene mucha montaña, con el Alpe d'Huez el penúltimo día, y es el de menos contrarreloj en 70 años. A Contador le gusta. Y hoy también hay jornada en la Eurocup de baloncesto, con partidos para CAI Zaragoza, Sevilla y Gran Canaria.
Sigue encendida la linterna hasta el comienzo del tiempo de juego a las 8:15 de esta tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un escenario mítico. Este miércoles tienes Champions en COPE. Los de Ancelotti quieren reforzar el liderato en Anfield. Desde las 8:15, Liverpool, Real Madrid. Y el Atlético de Madrid recibe al Malmo en el Calderón. Disfruta con el sonido Champions en tiempo de juego.
Esto es tiempo de juego, la Champions en la COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA, de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Nos vamos al Senado. Última hora, se acaba de votar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Senado efectivamente acaba de...
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego, por eso adelantamos en este momento las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE.
estar informado.
Con dos conciertos, el Teatro Real rinde homenaje al tenor Alfredo Kraus 15 años después de su muerte, Ramón García Pellegrín.
Esta fue la última aria que cantó Kraus en el Teatro Real en el 98, un año antes de su fallecimiento. El tenor polaco Wieczala la cantará seguro el viernes en el primer concierto homenaje. El segundo se va a celebrar el sábado al mediodía a 12 euros la entrada y con grandes voces españolas como la soprano granadina Mariola Cantarero, que desvela alguna sorpresa del concierto en la linterna.
Todo girando al repertorio del maestro. Se van a poner vídeos y al final del concierto, bueno, pues habrá una sorpresa un poquito más cercana. Creemos que al público le va a gustar mucho, pero es que si no, te voy a desvelar toda la sorpresa.
La soprano Cantarero tiene muy claro cuál fue el mejor consejo que recibió del maestro Kraus.
Me dijo eso, que tuviera mucha paciencia, que tuviera mucho tesón en lo que hacía, en lo que estudiaba, que creyera muchísimo en mí y que nunca me dejara deslumbrar por dinero.
El compositor Antón García Abril ha recibido la medalla de oro de la Academia de Cine.
Con esa medalla, la Academia reconoce la larga y fructífera carrera de García Abril con 200 películas y series a sus espaldas. El maestro repasa algunas.
Los Camioneros, la primera serie que hace Televisión Española. Fortunata y Jacinta, me gustó mucho y me sigue gustando. La voz del perro de alguna manera venía sustituida por la música. Y la monja, que la monja me sigue, paraba. A mí me emociona cuando yo llego a Moscú, cuando era Unión Soviética. Yo voy a poner la televisión a ver qué aparece. Yo digo, taran, 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 taran.
Tesla y la conspiración de la luz es la novela que acaba de publicar Miguel Ángel Delgado sobre este científico visionario, Ramón.
Novela de aventuras y de iniciación, con fuerte perfume a pasión por la literatura, por la ciencia y por la justicia poética. La novela presenta a Tesla frente a Edison, dos científicos enfrentados por el destino.
Miguel Ángel Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué drama humano y científico plantea la novela Tesla y la conspiración de la luz?
Wow. En pocas palabras, imagino.
En pocas palabras, y hay que leer la novela, claro, sin sí. Revelarla.
No, vamos, lo que plantea es una novela de aventuras, que lo que pretende también es ser un vehículo para la recuperación y la reivindicación de la figura de Nikola Tesla, uno de los mayores genios de los últimos 150 años, a quien debemos gran parte de la civilización tecnológica, porque es el que permitió que la electricidad se pudiera aprovechar como la aprovechamos hoy en día, y que, bueno, yo lo que espero es que sirva sobre todo para descubrir a este personaje a mucha gente.
¿Hasta qué punto Edison fue la pesadilla de Tesla?
Totalmente.
¿Ah, sí?
Fue su principal rival. Se dedicó a intentar que sus inventos y su sistema no saliera adelante. Pero si me apuras, yo creo que fue casi peor pesadilla Marconi que Edison.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque Marconi pirateó 17 de sus patentes y para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según una sentencia de 1943, es Tesla el padre de la radio y no Marconi.
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas que el serio Tesla es el padre de la radio y no Marconi.
Pues según a quien le preguntes, para muchos es el verdadero padre, para algunos tendría que ser considerado por lo menos uno de los padres del invento, y lo que sí es cierto y está demostrado es que Marconi se aprovechó de las patentes de Tesla.
¿Y Edison también?
Edison no es que se aprovechara de sus patentes, pero Edison defendía un sistema de electricidad basado en la corriente continua, que era inviable, sí. Y Tesla defendía el basado en la corriente alterna, que es el que utilizamos hoy en día. Pero Edison se dedicó a hacer una guerra de desprestigio. Ajá. En los medios de comunicación, una guerra sucia, diciendo que era peligroso, y hasta logró que se introdujera la silla eléctrica, que por supuesto funcionaba con corriente alterna, para que la gente tuviera miedo de meter la corriente alterna en sus casas.
Y le debemos la radio, la luz, le debemos todo a Tesla.
Pues le debemos mucho, desde luego.
Uh-huh. Ramón.
Y en la novela se refleja además de qué forma reivindicas la imagen y la figura de Tesla en la novela.